Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Se acaba el año y llega la hora de hacer balance. A eso vamos a dedicar en parte la tertulia de esta tarde, que por cierto será la penúltima del año. Mañana será la última porque el miércoles, aunque también tenemos programa, lo dedicaremos a otros menesteres, entre ellos a divertirnos un poco con las cosas que nos han dicho este año 2009 los políticos. Pero volviendo sobre lo del balance, esta mañana ha hecho su particular resumen del año el Partido Socialista. No hace falta que se lo cuente, que seguro que se lo imaginan, pero la conclusión es que el gobierno regional no ha hecho nada bien y la oposición no ha hecho nada mal. Tan es así que el líder del PSM, Tomás Gómez, ha extraído esta conclusión de este año, al que le quedan poco más de 72 horas.
Es el fin de las expectativas de Marcial, de Esperanza Aguirre. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucha peor percepción, mucha peor valoración de lo que tenía hace un año.
¿Peca Tomás Gómez de exceso de optimismo? ¿Puede perder el Partido Popular la mayoría absoluta en la región? Pues el tiempo dará y quitará razones. Es verdad que el Ejecutivo Regional ha sufrido este año un desgaste, una erosión hasta ahora desconocida, pero ¿es suficiente para provocar un vuelco político en Madrid? La última encuesta seria publicada al respecto no decía eso, más bien al contrario, pero también es verdad que han pasado bastantes meses desde que se publicó. Es probable que incluso hasta sea pronto para plantearse esta cuestión, porque aún falta año y medio para las elecciones y en 18 meses en política pueden pasar muchísimas cosas. Pero enseguida analizaremos la situación. Antes nos vamos a ocupar de cosas más próximas, problemas que nos tocan más de cerca. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Consejería de Sanidad va a reducir un 40% la plantilla de cirujanos vasculares del Hospital de la Princesa. A partir del próximo viernes, 1 de enero, solo trabajarán 3 personas en el departamento de este centro del que dependen casi 500.000 de madrileños. Antes había 5. El motivo es que no se ha renovado el contrato a 2 de los cirujanos, supuestamente por haberse enfrentado a la jefa de servicio, y sus vacantes no se van a cubrir.
Los sindicatos dicen que una medida así no está justificada porque la demanda asistencial sigue siendo la misma e incluso más, con una población envejecida y en la que las patologías vasculares son una de las principales causas de mortalidad. Jesús Prieto es delegado sindical del sindicato FEMITS en La Princesa.
No se va a poder hacer el mismo seguimiento ni tener los mismos resultados, más que teniendo en cuenta que la cirugía vascular es una cirugía, una patología de enfermos con determinada edad que cumple este hospital, fundamentalmente.
Profesionales y familiares han denunciado también recortes en el área de psiquiatría del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey. Desde su puesta en marcha hace 2 años, las camas disponibles se han reducido de 9 a 5 y temen que incluso llegue a cerrarse la unidad. La Consejería de Sanidad ha negado que se vaya a clausurar la unidad, pero admite sí los recortes.
Las camas han pasado de 9 a 5, pero es que en un principio estaba fijado que fueran 17. Hace unas semanas, los médicos y enfermeras del área alertaron a sus pacientes de que la unidad iba a cerrar y de que serán trasladados a otros centros de la comunidad, como cuenta Francisco Donoso, la mujer de uno de estos pacientes.
Nos dicen que es próximamente, que es inminente, claro, el cierre, y bueno, pues estamos muy nerviosos. Ellos lo sufren, pero nosotros también, porque tenerlos que trasladar al Gregorio Marañón, pues no es la solución.
Desde la consejería dicen que la unidad no va a cerrarse, pero no aclaran el motivo de la reunión que van a mantener mañana los responsables del centro con altos cargos del departamento de Juan José Güemes.
Más cosas, varios sucesos que se han producido de madrugada en la región y que han dejado 2 víctimas mortales.
Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido al ser arrollados por un vehículo cuando señalizaban un accidente. Ha ocurrido poco antes de la madrugada en el kilómetro 4 de la A4. José Galdón Mora, el agente fallecido, tenía 54 años y había recibido varias felicitaciones por su trabajo, como nos contaba una portavoz del cuerpo.
Con más de 28 años de servicio, era considerado por sus compañeros como un auténtico policía patrullero. En este año había recibido 4 felicitaciones públicas por su dedicación.
Apenas 3 horas después, en el distrito de Ciudad Lineal, una anciana de 73 años ha muerto al incendiarse su habitación. La mujer ha fallecido por inhalación de humo porque no ha conseguido abrir la cadena de su puerta para salir de la casa. Por cierto que también por intoxicación por humo han tenido que ser atendidos 5 pasajeros de la línea 9 de metro después de que se produjera un pequeño incendio en uno de los vagones. El servicio en la línea 9 ha estado cortado durante 2 horas, desde las 11 de la mañana, entre las estaciones de Artilleros y Avenida de América.
Una noticia de esta misma tarde, otro varapalo judicial a la dirección de Telemadrid. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso que el ente público presentó contra una sentencia de junio de 2009 en la que se reconocía el derecho de los sindicatos a negociar con la dirección un consejo y un estatuto profesional de redacción.
Y es que la puesta en marcha de este consejo y este estatuto forman parte del acuerdo de desconvocatoria de huelga que Telemadrid firmó con los sindicatos hace 5 años. En todo este tiempo, según denuncia Teresa García, presidenta del Comité de Empresa, Telemadrid no se ha sentado ni un solo día a negociar.
Es una vergüenza que les tenga que estén sentados a negociar por cumplimiento de una sentencia y no por el cumplimiento de unos acuerdos que habían firmado ellos mismos, pero lo más razonable sería sentarse a negociar para crear un mejor ambiente y hablar sobre el estatuto de redacción, que no deja de ser ni más ni menos que un código deontológico dentro de la redacción de informativos, ¿no?
En los últimos 3 años ha aumentado un 7% la criminalidad entre los menores infractores, según los datos de la Agencia Madrileña para la Reinserción del Menor. Aún así, los delitos que cometen son menos graves. El dato positivo es que casi el 90% de los menores delincuentes acaba reinsertándose.
La mayoría de los menores infractores, a pesar de lo que podría creerse, pertenecen a familias de nivel económico medio o alto. En el aumento de la criminalidad destaca sobre todo el incremento de robos con violencia y el maltrato de hijos a padres. Carmen Balfagón es directora para la agencia, de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
No podemos utilizar el perfil de ese menor insertado en una familia desestructurada, sino que es todo lo contrario. Es un menor, bueno, pues de familias que no están desestructuradas y que en un momento, en torno a los 16-17 años, plantea una conducta disruptiva en el ámbito familiar y agrede físicamente a los padres o agrede psicológicamente a los mismos. Con lo cual son estos los que se ven obligados a denunciar a su propio hijo.
Y un último apunte antes de la información de servicio. Más de 1,000 establecimientos de prensa de la comunidad han recuperado el derecho a vender tabaco. Es consecuencia de la ley Ómnibus que ayer entró en vigor y que acaba con este caso de discriminación que los locales de prensa venían denunciando desde hace años.
Y es que hasta ahora solo podían vender tabaco los kioscos de la calle. Según Rafael Artacho, presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa, no poder vender tabaco le supuso una disminución de un 30% de las ventas.
O sea, el cliente fumador se había perdido. Ya no iba, digamos, a los locales a por otros productos incluso. Con lo cual, lo que se perdía no solamente la venta de tabaco, sino la venta de los productos anexos, ¿no? Como la prensa, como coleccionables y incluso pues hasta nos cayó la venta hasta de los chicles por no vender tabaco, cosa curiosa. Fácilmente que las ventas hubieran caído un 30%.
Y al filo de las 7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Este mediodía había muchos problemas, más de los habituales y más de los esperados, desde luego, en días laborables entre festivos. Pero los había por culpa de la lluvia. Vamos a ver cómo se colocan ahora las carreteras, cómo está el tráfico. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. La lluvia y también los establecimientos comerciales, los desplazamientos hacia esas zonas comerciales son los que están provocando mayores complicaciones. Vemos la 1 en la carretera de Burgos con problemas entre San Sebastián de los Reyes, esa zona de centros comerciales, y Alcobendas en ambos sentidos. Hay problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, en la salida de la capital, prácticamente desde la recta del Batán hasta llegar al Corcón, unos 7 kilómetros, y en la zona de Móstoles las retenciones de 2 kilómetros en ambos sentidos, tanto en la entrada como en la salida. En la 2, en la carretera de Barcelona, también se ven dificultades en la salida de Madrid, justo en la salida número 10, la que va hacia el centro comercial de esa zona. En la zona de Canillejas hay una retención de unos 3 kilómetros. También dificultades más adelante de esta carretera de Barcelona, a la altura de Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, unos 2 kilómetros. Y en la 6, en la carretera de La Coruña, dificultades entre Las Rozas y La Florida en la entrada a la capital, y en la salida hay 1 kilómetro apenas en la zona de Majadahonda. Y la M40 tiene retenciones entre el Estadio de la Pineta y Coslada, 3 kilómetros sentido carretera de Valencia, y en la zona de la carretera de Boadilla, del enlace con la carretera de Boadilla, hay también una pequeña retención sentido sur.
Tarde complicada en las carreteras, tarde complicada también en Madrid capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues va un poquito por zonas. En general, globalmente, no tenemos una tarde complicada, pero sí que hay problemas en el centro, por supuesto. Días de mucho tráfico en zonas como la Gran Vía, las calles inmediatas, las zonas más céntricas de la ciudad. Y también tenemos una tarde un poquito más complicada en la calle 30, en el recorrido entre el nudo de Manoteras y el nudo sur, un tráfico lento, intermitente. Uno de los motivos, al margen de la hora punta y de la lluvia, es un estrechamiento de calzada en el acceso desde la calle 30, nudo sur, a la carretera de Andalucía. A primera hora de la tarde se producía un accidente y todavía se estrecha ligeramente la calzada en ese punto. Por lo tanto, mucha atención.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 10 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Madrid y sigue lloviendo. Y así va a seguir mañana, pasado, así va a terminar el año. Ya cuando empiece 2010 se acerca un anticiclón que puede que haga desaparecer las lluvias. Detalles del pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana va a continuar la lluvia en la Comunidad de Madrid. Precipitaciones que, como durante las últimas horas, no van a ser fuertes, no van a ser muy intensas, pero sí van a ser abundantes. Hemos recogido en las últimas horas casi 8 litros por metro cuadrado en buena parte de la región, tanto en la sierra como en las zonas bajas. La cota de nieve va a continuar durante las próximas horas muy arriba, por encima de los 1.600, 1.700 metros, y esperamos que el viento siga soplando con intensidad moderada, por encima de los 30-40 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, difícilmente vamos a pasar de los 12 grados en el este y el sur de la comunidad, en las zonas que presentarán temperaturas más suaves. Y la próxima madrugada también va a ser suave, con valores de temperatura por encima de los 0 grados en toda la región. Y así continuaremos, por lo menos hasta el día de Nochevieja, con un ligero descenso de temperaturas esa jornada. Bajará también la cota de nieve. A partir del día de Año Nuevo pueden llegar claros a la Comunidad de Madrid.
Por cierto, a propósito del viento, del que nos acaba de advertir Florenci, el Ayuntamiento de Madrid recomienda mañana retirar macetas y cualquier tipo de objeto de los alféizares y terrazas, así como evitar pasar por debajo de instalaciones provisionales como andamios o grúas de construcción ante la alerta naranja por fuertes vientos que se ha decretado para mañana por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora entre la medianoche y el mediodía de mañana. Por eso el Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento a los vecinos recomendando que cierren y aseguren puertas, ventanas, toldos y todos los elementos exteriores de la vivienda. Son las 7:18.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
En Juguetos, el país de siempre jugar, en Navidad los sueños nunca duermen, siempre están despiertos. Se disfrazan de juguetes, se envuelven en papeles sus sueños. Juguetos, el país de siempre jugar. Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Atención, ha llegado a Fuenlabrada el Gran Circo Quirós, uno de los mejores y más modernos circos de Europa, instalado en el recinto habitual de la Plaza de Toros. Un gran espectáculo con cocodrilos, serpientes, osos gigantes, trapecistas, contorsionistas, payasos y directamente desde Estados Unidos, la Gran Rueda de la Muerte. Horarios laborables 6:30, sábados y festivos 5:30, domingos 12 del mediodía 5:30. No te lo puedes perder.
Hola, ¿qué tal estás? Te veo súper bien. Parece que vienes de un spa.
¿Qué va? Pero casi. Vengo de Olvido.
¿De Olvido?
Sí, te cuento. Hemos ido por la mañana a tomar el aperitivo en uno de sus sillones interiores. Después hemos comido un menú en su salón acristalado y, para rematar, como el tiempo acompañaba, nos tomamos unos cócteles en la terraza y...
Pero si has estado todo el día en De Olvido.
Restaurante De Olvido Club, donde los momentos especiales suceden a cada minuto. Calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación Getafe Central. Teléfono de reservas 91-601-1808.
Esta Navidad, liquidación 2009 en Sánchez.
Una cunita de viaje que valía 50 euros por 24 euros. Un tacatá que eran 50 euros por 24 euros. Todo a un 50 y un 70%.
Establecimiento Sánchez. Los precios más baratos de todo Madrid. Y no te compliques.
Okay. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Y 21, abrimos la tertulia de este lunes, ante el último día del año. Pedro Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sabino Navarro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
Y decía al principio que esta tertulia nos debería servir para hacer un poco de balance del año, puesto que está a punto de terminar, se impone hacer resumen. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, esta mañana el Partido Socialista, que ha reunido a su ejecutiva por última vez este 2009. Y al término de la reunión comparecía ante los medios el secretario general Tomás Gómez, que decía que había sido un año perdido contra la crisis, un año de desgobierno, un año de arbitrariedad, y la conclusión, la vamos a recordar, era esta.
Es el fin de las expectativas de mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Ha sido el año del declive partidario y del declive también social de Esperanza Aguirre. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucha peor percepción, mucha peor valoración de lo que tenía hace un año.
¿Creéis que es el fin de las expectativas del Partido Popular, de la mayoría absoluta del Partido Popular? Pues es verdad que ha sido un año duro para el gobierno regional. Empezó con el asunto de los espías, todavía no suficientemente aclarado. Después el caso Gürtel, todavía en fase de instrucción judicial, pero con una pesada losa para el PP, con tres diputados imputados, varios alcaldes, en fin. del lío este de Caja Madrid que ha dinamitado el último tercio del año. ¿Cómo veis la situación? A año y medio de las elecciones.
Yo pienso algunas cosas que hemos dicho aquí otras veces. Los políticos se siguen mirando ellos mismos en vez de mirar la realidad social, ¿no? Yo creo que deberíamos... yo diría que este año ha sido un annus horribilis, ¿no? Como decía la reina de Inglaterra hace unos años en el Reino Unido. La crisis está afectando y golpeando a la sociedad con un montón de... el crecimiento del número de parados, empresas en crisis, una mala situación... Y pensar que la crítica se hace solamente exclusivamente por la pérdida partidaria de Esperanza Aguirre dentro del poder o de la fuerza en el partido, pues es me parece que es...
La crítica era mucho más amplia, lo que pasa es que justo en el contexto en el que ha dicho lo de la mayoría absoluta incluía esa frase, pero vamos, la crítica iba mucho más allá.
No, yo creo que ha sido un año malo, es un año malo porque nos está... Y creo que el año que viene tampoco va a ser mucho mejor, ojalá sea mejor. Pero, hombre, también a Tomás Gómez es lo que le corresponde decir. O sea, lo que le corresponde decir es hacer la crítica a la posición política y a la fuerza política de su opositora, ¿no? Vamos, de su opositora, que en este momento es la que gobierna la Comunidad de Madrid. Es lo que le toca, ¿no? Supongo que cuando Esperanza Aguirre haga balance del año, o Ruiz Gallardón haga el balance del ayuntamiento, pues hará lo mismo, decir que la oposición no ha hecho nada y que no tiene fuerza y que ellos van a seguir gobernando con mayoría holgada, ¿no?
Luego hablaremos también de la oposición, haremos balance de lo que ha hecho la oposición este año, pero antes nos vamos a ocupar del gobierno. Pedro.
Bueno, has comentado Gürtel. El Gürtel lleva años produciéndose, por lo tanto ha salido este año como podía haber salido el año pasado o el año que viene. Por lo tanto, para mí no es una novedad el Gürtel, que sé que lleva ocurriendo desde hace años. Y os conté en una ocasión un tema
de... Sí, lo que pasa es que ha estallado socialmente ahora, quiero decir, la gente no tenía esa información, por decirlo de alguna manera.
Sí. Yo creí que estas cosas estallaban en 2 años y veo que tardan 25 en estallar, ¿no? Esa es la desgracia, ¿no? Los espías, bueno, pues se han pasado, ¿no? Pero todo político sabe que está puede ser objeto de espionaje, y no entre políticos, sino incluso de las empresas y de los intereses económicos que puede estar gestionando. Con lo cual, el político tiene siempre pensar que puede estar siendo objeto de espionaje dentro de su trayectoria limpia, ¿no? Y lo de Caja Madrid, pues es más de lo mismo, ¿no? Es utilizar las instituciones para su propio provecho, ¿no? A mí lo que me echo de menos en Esperanza, y ya lo he dicho en varias ocasiones, es falta de proyecto. Es decir,
¿has agotado el proyecto ya?
No, porque no lo ha tenido. Nunca nos ha propuesto a la Comunidad de Madrid un futuro de una renovación económica, de una renovación de sectores de vanguardia que nos posicionen internacionalmente, que nos hagan salir de la crisis por delante de todos los demás, que nos posicionen en un consorcio de ciudades internacionales. Nunca hay ese proyecto de futuro en el programa de Esperanza. Sabe hacer la oposición muy bien. Este año se ha dedicado a hacer la oposición a Zapatero y a Rajoy, ¿no? Bueno, pues lo hace muy bien. Habrá quien pensará que, puesto que lo hace también, debería estar en la oposición. No es mi caso. Yo lo que le pido a Esperanza, fundamentalmente, es que nos diga qué proyecto de futuro tenemos para Madrid. Y ha tenido ocasión múltiple a lo largo del año con los presupuestos, etcétera. Y no, critica que Zapatero no tiene proyecto, que es verdad, ¿eh? Pero ella no da uno al proyecto alternativo.
Agustín.
Yo no estoy de acuerdo con nada, o sea, es una cosa, yo desde luego la política...
Como decía María Teresa Sáenz, ¿no?, la del tamallazo, no a todo, ¿no?
Bueno, yo con esa señora no quiero...
Ni la comparación.
Nada, exacto. Bueno, yo creo que dentro del discurso, del fragmento este del discurso de Tomás Gómez, con lo único que estoy de acuerdo es que con que Esperanza Aguirre tiene un declive dentro de su partido, ha peleado, como dice Pedro, fundamentalmente contra Zapatero y contra Rajoy y contra Gallardón, que es lo suyo y lo que le lleva, y eso ha tenido un
desgaste. Pero de eso llevaba años.
Ya, esto no es nuevo. Y de momento parece que ha perdido, ¿no? Quizás con el último reflejo de lo que ha pasado en Caja Madrid. Esperanza Aguirre, claro, no tiene ningún proyecto político, ni lo tiene, ni lo ha tenido, ni lo tendrá. Va al día... Es muy demagógica, muy populista, pero le va bien, le va espléndidamente, y si ahora se celebraran las elecciones, volvería a ganar. Y desde luego, si la persona que hay enfrente es Tomás Gómez, yo creo que es una oposición absolutamente ineficaz, con una pasividad de los sindicatos tremendo, por lo menos en todo lo que tiene que ver, en mi opinión, con la universidad, con la investigación, con la innovación, con todo eso que Madrid debería de ser cabeza y bandera y que no lo es y que no lo va a ser. Y el futuro, pues efectivamente un año y medio es mucho tiempo, vaya usted a saber. El Gürtel no les ha desgastado ni les va a desgastar, pase lo que pase, esto y más en Madrid, quizás en Valencia, pero desde luego en Madrid para nada, eso es tema acabado. Y para colmo de males, la persona que para mí es la mejor política de la Comunidad de Madrid, que es Inés Abanes, pues se la ha cargado su propia coalición o partido o lo que sea, Izquierda Unida, si es que es algo. Así que creo que Esperanza Aguirre está para mucho tiempo, el tiempo que ella quiera.
Hombre, Esperanza tiene una enorme capacidad de comunicación. Es lista y con su línea de populismo penetra muy bien y cae muy bien, ¿no? Y es su enorme fuerza, ¿no? A mí lo que acabas de decir, Agustín, me preocupa mucho y es una espina que tengo muy clavada en el corazón, ¿no? Que el Gürtel, la población parece que lo asume como parte del sistema político, ¿no? Entonces la población no se da cuenta del enorme poder. Las viejas democracias sí se dan cuenta. La población en las viejas democracias saben que ellos pueden cambiar el sistema porque tienen la capacidad de voto. Pero en las nuestras, porque 30 años no son nada, lo decía prácticamente el tango, en las nuestras parece que la población ha asumido que esto es lo que tiene que ser y no están dispuestos a dar el puñetazo en la mesa a través de su enorme fuerza, que son las elecciones y el voto. Y desde luego dicen, no, es que todos. Bueno, pues echa a todos, porque eres tú el que con tu voto puedes votar a quien te dé la gana. Entonces aquel que tenga el mínimo problema de corrupción no vale. Me da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro, alto, bajo, etcétera, rubio o tal. No me vale. Y eso la población tiene el poder en su mano y el problema es que asume que la corrupción es parte del sistema y eso es de
elecciones europeas. Uh-huh. Y si no me equivoco, en todas las localidades en las que los alcaldes tuvieron que salir danzando, léase Boadilla, Pozuelo, Majadahonda, Arganda del Rey, en Majadahonda, el alcalde anterior, no el actual, ganaron con mayoría absoluta, no, lo siguiente. O sea, que si eso sirve como dato, también es verdad que son unas elecciones europeas en las que se vota de forma diferente. Y también es verdad, quizá, hay quien lo pone más en duda, el hecho de que el votante, digamos, conservador, es mucho más fiel a su partido que el votante de izquierdas, que es teóricamente más crítico, ¿no? con su propia decisión.
Pero el mismo
política.
Resultado fue en las municipales y ahí sí que estabas votando directamente a aquellos alcaldes que estaban pringados en todas estas historias,
sí, pero eso,
¿no? Y salieron también. No, claro, el Gürtel no, pero claro, vamos, los temas de urbanismo desde la Operación Malaya llevamos 2 años, gracias a Dios, porque yo lo llevo esperando 30, que están saliendo uno tras otro. Y esto es como una cesta de cerezas. En el momento que tiras de una, empiezas a tirar de todas, y eso es lo que los jueces tienen que hacer, tirar de todas.
De todas formas, el caso Gürtel en Madrid lo hemos comentado varias veces en esta tertulia, y yo coincido con lo que decía antes Pedro, Esperanza Aguirre lo hizo aparentemente de cara a la opinión pública aparentemente muy bien, o sea, los alcaldes presuntamente implicados salieron y les desfenestraron rápidamente, los dos diputados,
los tres
diputados implicados han salido del grupo, cesó al consejero, o sea, hizo una serie de medidas, yo no sé si de profundidad o cosméticas, no voy a entrar a discutirlas, pero lo que sí está claro es que adoptó posiciones inmediatamente, ¿no? Probablemente.
Lo que pasa es que esto política es como todo, comparándolo con quién, ¿no? Claro, sí, como el resto del partido no hizo nada, pues lo que hizo Esperanza Aguirre, fíjate, parecía una enormidad comparado con el resto del PP.
Veníamos de una historia, es que la historia de la corrupción en España es larga, por desgracia, ¿no? Pero veníamos de una historia de legislaturas anteriores en las que había estallado asuntos como el boletín oficial del Estado, los casos Guerra, etcétera, donde se había aguantado mantenella y no enmendalla hasta el extremo. Bueno, al menos, no sé si, insisto, si es de profundidad o es cosmética, pero al menos se tomaron medidas. Yo en eso coincido con Agustín. El caso Gürtel ha tenido muy poco desgaste para el gobierno, o sea, muy poco desgaste. ¿Por qué haya tenido poco desgaste? Porque haya tomado medidas en profundidad o cosméticas, pero que se han tomado. Entonces, yo creo que ha pasado muy desapercibido. Y Caja Madrid, al final de un año tormentoso que venimos hablando en esta tertulia de Caja Madrid de forma continua, se da por un asunto resuelto, solucionado, y parece que las aguas vuelven a su cauce y se recupera la normalidad.
Por cierto, para el 28 de enero se ha fijado la asamblea en la que va a ser Rodrigo Rato elegido presidente de la entidad. Se ha reunido esta tarde el consejo y esa ha sido la fecha elegida, el 28 de enero. Agustín.
Bueno, es que creo que el tema Gürtel y el tema de la corrupción efectivamente es una cosa que hemos dicho aquí muchas veces, es un problema de la democracia, es un problema de los pocos años que llevamos en democracia, es algo que la gente no entiende que se puede erradicar.
Se puede.
Es decir, se puede erradicar, es muy sencillo, hay que querer erradicarlo.
Pero no los jueces, los votantes.
No, evidentemente, o sea, la manera de erradicar este tipo de cosas es, mire usted, podrá mantenerse durante 4 años en el cargo haciendo las trampas que quiera, dilatando, diciendo soy diputado, siendo aforado, siendo lo que sea, pero tenga usted por seguro que no le van a votar las próximas elecciones. Y eso no hace falta hacer códigos de estos. Parece que la gente antes no sabía lo que tenía que recibir o no tenía que recibir. Si aquí lo que sobran son leyes, lo que hay que hacer es aplicarlas. Si se empieza a aplicar, pues en realidad muy pequeña escala, porque, claro, uno mira esto y dice, no solo Madrid, pero es que es Madrid, es que es Valencia, es que lo que está pasando en las Islas Baleares es algo absolutamente escandaloso, pero totalmente escandaloso. 2 partidos políticos, no uno, 2, metidos en los últimos gobiernos y hasta arriba, y no pasa nada. Esperanza Aguirre, Cataluña, evidentemente. Pero creo que la dimensión es bastante mucho mayor en las Islas Baleares, de momento. No se trata de decir quién es más y quién es menos, porque es obvio que es una cuestión, en mi opinión, no cuantitativa. Es una cuestión de que simple y llanamente hay unas leyes que hay que cumplir, sea quien sea el que las incumple, a la cárcel.
No, no solo leyes, hay un código ético de comportamiento.
También tenemos una ley que cumplir, y es la ley del tiempo. No tenemos más que meter la publicidad a seguir.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Atención, ha llegado a Fuenlabrada el Gran Circo Quirós, uno de los mejores y más modernos circos de Europa, instalado en el recinto habitual de la Plaza de Toros. Un gran espectáculo con cocodrilos, serpientes, osos gigantes, trapecistas, contorsionistas, payasos y directamente desde Estados Unidos, la Gran Rueda de la Muerte. Horarios laborables 6:30, sábados y festivos 5:00 y 7:30, domingos 12 del mediodía 5:00 y 7:30. No te lo puedes perder.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
¿Te gustaría ganar casi 3.000 euros en premios esta Navidad? Pues solo tienes que pasarte por los establecimientos adheridos a la campaña de la cesta de Navidad de la cadena SER. Solicita con tu compra las papeletas para participar en el sorteo de una cesta de regalos valorada en casi 3.000 euros. Comidas, cenas, cambio de ruedas, relojes, productos de alimentación, una Wii, belleza, estética, incluso un fin de semana en una casa rural con pensión completa. Estas fiestas compra, rellena tu papeleta y consigue el mejor regalo de esta Navidad. Informa en Restaurante Como en Casa, en Leganés, calle del Nuncio 5, 91-689-5830. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid, en Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5, y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas, 901-100-135.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.